Hola, yo soy María Paula Rueda Yepes y estás escuchando los Bumi Podcasts. Nuestro propósito en Bumi es iluminar lo cotidiano con conciencia, amor y humor a través de contenidos enfocados en sentido de vida, autoapoyo e inteligencia emocional. Con el deseo de que encuentres tus propios caminos, comparto contigo los míos.
¡Hola! ¡Volví a Bumi!
¡Hola!
¡Yay! ¡Yay!
Esas cosas sí avisan, hola, por favor, ¿no?
Volví a Bumi y... y se me ocurrió para volver, además de escribir un artículo un poco sensible y trágico sobre mí misma, hacer una charla con estos dos amigos entrañables. Todos somos habitantes de La Calera y les propuse que vinieran a casa, bueno, a casa, a charlar sobre una frase que vi en este libro, que me gustó, y lo que vamos a hacer es simplemente ver qué nos sale en relación a esta frase y qué reflexionamos como personas, como terapeutas. Ambos son terapeutas y excelentes terapeutas, además de ser una gran artista. Entonces, pues, nada, vamos a lanzarnos esta frase, a ver qué sale. ¿Qué charla sale de aquí? Esta es una sección nueva de Bumi de a ver qué sale.
Muy bien.
Así es.
Conste.
Conste. No meta las manos al agua por nadie. Vamos a ver qué sale, es un experimento. Bueno, este libro que se llama Indomable, de Glennon Doyle, me ha parecido súper liberador. Muchas de sus frases son muy liberadoras. Y hubo una específicamente que me llamó la atención y por lo cual los invité a que reflexionáramos, y es: no se puede sanar nada si antes no se percibe. Entonces, ¿qué les pasa con esta frase? Como que, vamos viendo, yo también voy a decir qué me pasa con esta frase. No se puede sanar nada si antes no se percibe.
¿Piedra, tijera, papel?
Piedra,
tijera, papel.
Listo. Yo creo que a mí me trae como una sensación muy ambigua. Porque mi formación como terapeuta viene de dos vertientes diferentes. Y entonces yo estudié desde la Gestalt y estudié desde la sistémica, y particularmente en la sistémica desde la terapia orientada al síntoma, la terapia breve. Uh-huh. Y curiosamente esa es una premisa de la psicología ortodoxa. Es como que es muy importante el darse cuenta. Es muy importante como hacer conciencia, y pues yo creo que en gran medida, si uno está haciendo procesos solo, pero ni siquiera, porque es donde entra mi ambigüedad. Yo creo que hay momentos en que sí y momentos en que no. Desde la terapia breve, Nardone diría que no es necesario el darse cuenta, que lo importante es atacar el síntoma, y si estamos en el proceso y el paciente no se da cuenta, pues no importa, igual se modificó el comportamiento cuando estamos encausados a modificar el comportamiento. Y claro, desde la terapia gestáltica, más humanista, y que además su principio es precisamente el darse cuenta, pues sí sería muy importante. Pero yo creo que tiene más que ver con el proceso particular de cada uno que con los principios. Entonces yo diría, como cosa rara de mí, sí...
Y no. Siempre dice lo mismo.
Pero
tiene buenos argumentos.
Sin
para
el pero, es un sí,
sí y no.
Y no.
¿Y tú?
Y yo digo lo mismo. Digo que sí y no. Sobre todo desde una anécdota que me surge apenas oigo la frase, que es el regreso de una amiga que vivía por fuera. Llevaba 15 años ella viviendo por fuera, era una amiga muy cercana, como una hermana. Y de pronto regresó a vivir a Colombia y algo en mi corazón sanó. Y sanó cuando yo dije, ¡oh!, no sabía que estaba roto. No sabía que estaba andando incompleta por ahí. Y de pronto esto sucede, gratuidad completa, ¿no? No lo pedí, no me lo esperaba. Y wow, ahora me siento... completa, algo me faltaba, algo, y seguramente pasaría con muchas otras ausencias, y de muchas otras maneras esa gratuidad yo creo que se nos presenta todo el tiempo. Y lo que sí creo que es tal vez una dimensión de eso dentro de la gratuidad es que si me doy cuenta de que estoy siendo sanada por una circunstancia, por un regalo del cielo, por un regalo de Dios, por el universo que conspira, como le quieras decir, si me doy cuenta, es como ponerle un moño a esa sanación, ¿no? Es como salir sanado y maquillar y recién salido de la peluquería. Como que ese nivel de gratitud sobre ese darse cuenta de haber sido sanado por algo que no sabíamos, se vuelve casi que un antídoto, ¿no? Como una forma de prevención, otro nivel de darse cuenta. Que yo creo, no sé.
Sí, yo creo que es quitarle, en ese sentido, es quitarle la linealidad a las cosas.
O sea, que esto, en tanto que esto, lo otro. Que no necesariamente
no
es...
No necesariamente.
Hay una correspondencia.
Sí, yo creo que cuando nosotros damos un orden, ya estamos pensando de forma lineal. Y yo creo que en terapia, en los procesos de sanación, no hay linealidad. ¿Sí? Muchas veces podrá pasar, como dice Ana, que nos demos cuenta después de que ha ocurrido la sanación.
Sí.
En otros momentos, de pronto, sí se necesita ese darse cuenta. Y yo creo que, por ejemplo, en particular en la Gestalt, la gran crítica que hay a la Gestalt es creer que con el solo darse cuenta va a haber sanación.
Claro.
Y por eso, de la frase sí rescato, es el comienzo.
Sí.
Pero creo que poner el término, ahorita que lo estamos charlando, me doy cuenta, ahí hablando de darse cuenta, que el solo hecho de poner el comienzo ya da una noción de linealidad que en la vida de nosotros tiene muy poca cabida.
¿Por qué?
Porque yo creo que a partir del caos también nos damos cuenta que no todo tiene un orden lineal, sino que muchas veces puede ser circular, puede ser una emergencia.
O puede ser en espiral, o sea, que uno revisita unos lugares otra vez y otra vez y otra vez.
Exacto.
A mí lo que me pasa con... La primera vez que hoy escuché esta frase, que la leí... No, la escuché porque estaba en un curso con Carolina Ramírez, qué linda. Qué lindo curso, qué lindo espacio de lectura que me inspiró a esto. Lo primero es que como que me tocó, o sea, no pasó inadvertida la frase. Uh-huh. Y pues tan poco inadvertida que quiero discurrir al respecto, ¿no? Y yo creo que yo le quitaría es, o más bien si yo la reescribiera diría, hay cosas que necesitamos sanar, que para sanarlas necesitamos percibirlas, o hay momentos que para sanar necesitamos percibir, o a través de algunas percepciones podemos sanar unas cosas, pero que no siempre es como, o sea, como que yo le quitaría el nada, no se puede sanar nada.
Sí.
De acuerdo.
¿Sí?
Es una pauta lingüística y chévere.
Es una pauta lingüística. Porque sí creo que los insights que a mí me ha dado, por lo menos, o las tomas de medicina, o...
Esa es otra en donde se ve la gratuidad total.
Claro.
Donde, y también donde se ve el percibir para, y sanar como consecuencia de percibir.
Claro, entonces como que no la descarto en tanto que si en muchos momentos en los que yo he percibido algo que de repente se dibuja con claridad frente a mí, yo no sé si es lineal o si es simultáneo, hay un ¡oh! Algo se libera, no sé si se sana, pero por lo menos me da una pista que al verla sí me provoca seguir indagando ahí, porque es como un clic, ¿no?
Sí, yo creo que depende mucho precisamente de lo que... Pues, habría que contextualizar la frase en qué condiciones, en qué cuestiones, porque, por ejemplo, sí hay sanaciones y ahorita que, por ejemplo, estoy leyendo mucho sobre trauma, hablar sobre trauma y sobre todo el trauma que queda enquistado o en el cuerpo, el darse cuenta sí genera ese sí, que en la Gestalt es tan fundamental ese darse cuenta, que hace como que los gringos lo llaman el aha moment, pero sí es como un momento de alivio en el que ponerle nombre a algo lo desvincula, por ejemplo, de lo que está sucediendo corporalmente.
Eso está chévere.
¿Sí? Aunque al revés también pasa. Que de pronto por tocarlo físicamente hace que también se libere y se le
produzca la percepción.
Exactamente.
O sea, que podríamos decir que percibir, o sea, o darse cuenta no es nada más nombrarlo, puede ser percibirlo en la sensación, puede ser esto que tú dices como como ese momento en que simplemente siento algo que antes no había sentido, como mi corazón se sanó con la presencia de mi amiga. Pero sí esa percepción de que hay algo me pasa.
Yo lo que diría es que la percepción es una de las herramientas más poderosas de la salud. De todo, de la salud mental, espiritual, física, emocional. Y me queda sonando, quisiera pensar un poquito más como en esa parte de la percepción como prevención. También es una dimensión de sanar o de estar saludable que no solemos tener presente cuando se trata de lo invisible, ¿no? De lo intrapsíquico, de lo espiritual.
Explícame eso.
Estoy tratando de explicármelo porque yo estoy haciendo caso y estoy echando globos. Estamos sobre lo que leíste.
No, entiendo que lo que tú dices es que el darse cuenta de uno puede ser una caja de herramientas para situaciones futuras.
Y presentes, y que es una de las herramientas más potentes y no la única.
Sí, no la única. Quizás en lo que estamos de acuerdo es no es la única manera, no es la única herramienta.
Porque mira, un poco lo que quería decir es, si yo no me doy cuenta de que hay gratuidad en el universo, de que recibo cosas que ni sabía que necesitaba y que vienen y me complementan, hay una parte de la salud, que tal vez no sé si es ese sanar, pero sanar es para estar saludable, ¿no?
Pues sí.
Entonces, hay una parte de la salud que es ese estar maravillado y agradecido, que no se da si no me doy cuenta, ¿sí?
Sí.
La percepción no solo es de lo que está enfermo, sino de lo que sí está sano y lo que sí está funcionando. Es decir, la percepción como una herramienta central en todas las circunstancias de la vida para diferentes dimensiones de la salud. La conciencia.
Eso te iba a decir. ¿Y eso no es la conciencia?
Esa es la conciencia y para eso es tan importante desarrollarla.
Sí, yo creo que todo esto lleva además a tener un sentido de agenciamiento.
¿Qué es eso para la gente que no entiende? Que no es una agencia de viajes, que no es una agencia.
Digamos que el agenciamiento es como una mala traducción del inglés del agency y es como del hacerse cargo.
Hacerse cargo.
De tener la capacidad de tomar las riendas. Lo que sí es verdad es que si yo soy consciente y tengo mis percepciones claras, tengo mayor capacidad de hacerme cargo de mí mismo y de mi existencia. Y eso me da mucho más sentido de una salud en lo relacional, en lo emocional.
Claro.
¿Sí? Porque finalmente, y en lo espiritual, lo que pasa es que para mí no existe diferencia entre nada de eso.
Sí. Como, capas de la misma cosa, ¿no? O dimensiones del mismo ser, ¿no?
Yo creo que esa es otra discusión que podríamos tener en algún momento y es sobre una discusión que tengo yo con la gente sobre lo que se llama espiritual. Porque espiritual le dicen como a esto que no se ve. Y resulta que espiritual es tener un sentido existencial.
Oye, espiritual es lavar los platos también con dos.
Entonces, claramente no hay nada más. Pues es que eso lo decía Bateson precisamente desde la terapia sistémica. Es encontrar el sentido y no está en algo por allá, sino que está precisamente en lo que se percibe aquí. ¿Sí? En hacerse cargo, en hacerse uno responsable. Y creo que la percepción ayuda a que uno se pueda hacer cargo y se pueda ser responsable, que no es lo mismo que tener control. Y ahí sí quiero hacer esa salvedad, porque si no va a quedar la idea de que yo tengo control sobre todo, y precisamente saber que no tengo control sobre todo y que desde lo que puedo tener las riendas puedo relacionarme de una manera más sana conmigo y con el mundo.
Cuando dices eso, me parece que tiene todo que ver con hacer que la existencia sea sostenible. Porque si yo percibo con más claridad y me hago cargo, ergo, soy más responsable, respondo desde un lugar más consciente a la vida, pues definitivamente es más sostenible relacionarme. Porque también, ahí sí les pregunto como terapeutas, ¿qué ven en las relaciones? Cuando llego a... Nos pasa mucho a Edgar cuando hablamos... conocí a la pareja de mi paciente, no es tan mal tipo, o no es tan mala vieja, en el sentido de que, claro, cuando estamos solo percibiendo a veces lo que no nos dieron o lo que queremos que reclamar al otro, que no nos está proporcionando y no nos hacemos cargo y nos damos cuenta cuál es nuestra parte en la dinámica, pues también las relaciones se vuelven más difíciles y vemos el mal afuera y vemos, ¿no?, lo que falta afuera. Y eso hace mucho más compleja también la coexistencia. Entonces, pero no es nada más sanarme yo, también es como en 360, ¿no?
Es que el tema de la percepción es bien complejo porque nosotros creemos que percibimos mucho, pero percibimos poco.
Claro.
¿Sí? Finalmente, ¿qué es percibir? ¿O qué es el darme cuenta? Porque el darme cuenta es una percepción de lo que está sucediendo y aconteciendo en mí mismo.
Sí.
Y nosotros solemos vivir no en percepciones, sino en fantasías, como en situaciones que ya pasaron, pero que las seguimos reviviendo constantemente sin tener contacto con nosotros mismos. ¿Sí?
O sea, más en la idea que en la experiencia.
Y ojalá además fuera en la idea, es en lo inconsciente, porque ni siquiera tenemos una idea de lo que dices tú. Yo estoy hablando contigo, pero a la hora del té yo no estoy hablando contigo, ni estoy hablando desde mí, sino que estoy hablando desde mí de los 15 años, y no estoy hablando contigo, sino con Paula, la china a la que le eché los perros cuando estaba en el colegio, y entonces estoy toteado del susto mientras estoy al frente tuyo. Entonces, mi nivel de darme cuenta, de conciencia sobre mí, y mi nivel de percepción sobre ti,
es está nulo. Viciado.
Sí,
está...
que era lo que sí decía sobre el trauma en el cuerpo. El cuerpo lo que hace es revivir constantemente una situación que no fue resuelta y que necesita ser resuelta y que finalmente lo que hacemos es perpetuarla con los demás. Que ahí es donde viene algo bonito, por ejemplo, en el Ho Oponopono. Yo no sé si ustedes sabían que el Ho Oponopono finalmente lo que dice es que yo me encuentro con quien puedo utilizar para precisamente cerrar los ciclos que están pendientes. Y por eso él lo siento es de, ¿sabes? Te estoy utilizando. Y a la vez tú me dices, sí, yo también. Pero por lo menos tenemos conciencia de que nos estamos utilizando y estamos metidos en relaciones ahí muy neuróticas. Porque no nos damos cuenta de lo que está pasando en nosotros, porque no me doy cuenta de quién eres tú realmente.
Y entonces, ¿cómo hacemos para darnos cuenta? ¿Cómo hacemos para salir de ese loop?
La mejor forma, por lo menos desde la terapia, bueno, yo no creo que solo desde la terapia, es estar conectados con lo real.
¿Qué es?
Que es conectados con los sentidos, ¿sí? Nuestros sentidos son los que nos ayudan a aterrizar a lo que está pasando aquí y ahora, que es un principio fundante. Si nosotros conectamos con nuestros sentidos, eso nos hace aterrizar para ver al otro. ¿Sí?
Para vernos, para saber ver, desde dónde también estoy yo. Porque...
Para habitarnos
a eso.
Y habitar al otro. Entonces,
habitarnos para ver al otro.
Es muy importante, por ejemplo, ahí que una parte o algo fundamental que nosotros no tenemos muy en cuenta es la respiración. ¿Sí? Ser consciente de la respiración bien, hace bien. Que nuestro cerebro inconsciente y nuestro cerebro racional se enchufen.
Otra vez, cuando respiramos... Nuestro cerebro inconsciente.
O sea, nuestro cerebro reptiliano, que es el que responde.
Que es aquí atrásito.
Logra conectarse con el cerebro racional, que es toda la parte
cortical. El neocórtex.
Sí. Entonces, ya dejamos de reaccionar y empezamos a accionar desde aquí y ahora.
Casi que el cerebro profundo se conecta con el nuevo cerebro, como el cerebro más viejo. Que es también donde está todo el límbico y el tema emocional,
que es el que nos pone en supervivencia. Ajá. Entonces, la primera es la respiración y dos son los sentidos. Uh-huh. Entonces, los sentidos son los que nos traen finalmente aquí y ahora. ¿Sí? Yo con los pacientes hago un ejercicio que leí y me pareció maravilloso, que se llama el 5 al 1. Entonces, cuando están teniendo como un ataque de ansiedad o cuando están muy perdidos, entonces hacemos del 5 al 1. 5, voy a percibir visualmente 5 objetos que tenga cerca. Tran, tran, tran. 4, voy a poner 4 sonidos.
Por los sentidos.
Y entonces, en tanto la atención empieza a concentrarse en lo perceptual presente, empiezo a aterrizar.
A ver, dale.
Dale.
Iba a bajarlo a un idioma más simple. Es decir... Ese es del 5 al 1, es vas nombrando por cada sentido, o sea, vas contactando con cada sentido. Entonces, con la vista, con el olfato, con el oído, con el tacto, ¿cuál es el otro?
Con el gusto.
El gusto.
Sí, y así.
Y la percepción del cuerpo en general, la
propiocepción. Y después, viene el pedazo de la propiocepción, que es el que más descartamos, ¿no? Y es, ¿cómo estoy? Que es el típico ejercicio de Gestalt. Para, cierra los ojos.
Respira,
siéntete. No, me siento bien. No, eso es un juicio. Siéntete. Estás tenso, tienes frío, tienes calor. Y ahí ya empezamos a contactar. Y entonces el cuerpo ya tiene la capacidad de percibirse y de percibir el mundo circundante.
Yo lo que diría es que esa frase se aplica exactamente para cuando uno está habitando esa fantasía neurótica y no se ve. Si no la ves,
claro,
no puedes ni siquiera respirar.
Claro.
Si no la ves, no te das cuenta que necesitas conectar con tus sentidos, conectar con el aquí y ahora. Chévere. Esa es una de esas enfermedades, digamos, o cosas por sanar, o
la desconexión,
obstáculos de la salud. Decir. Esa desconexión que si no se percibe, no se sana.
Claro.
Y aún no en terapia, yo creo que es una de las cosas en algunas personas que es más difícil.
Claro.
Salir del relato constante de, así es, esto es lo que está pasando, así, esté allá y entonces, y no aquí y ahora, pero eso es lo que está pasando. Porque esa es la percepción que tengo de la realidad.
Quiero recordar la frase, no se puede sanar nada si antes no se percibe. Entonces cuando tú dices...
En ese ámbito de la desconexión es claro, la frase 100%.
Casi que podríamos decir, si no me conecto aquí y ahora con lo que estoy sintiendo y percibiendo, ¿sí? No puedo, uno, estar conmigo ni estar contigo. Uh-huh. Y en tanto que eso pasa, no puedo estar desde un lugar sano.
Pues yo creo que uno también se la... Yo me esfuerzo todo el tiempo como en buscar maneras concretas. Porque cuando tú preguntaste cómo se hace eso hace un rato que Edgar empezó a hablar. Y yo lo que quería decir es, no siempre se puede hacer eso. Uno va entrando y saliendo de la conciencia, me parece, ¿no?
Sí.
Estar en estado constante de presencia
de
y de atención plena. Pues mis respetos ya.
Eso no, es como, yo creo que es
bastante.
Yo creo
difícil.
Que esa es la iluminación.
Esa es la iluminación, exacto. Entonces, ¿cómo
sí
hago para?
Y no.
Sí y no.
Él es el maestro zen. Sí y no.
Yo creo que nosotros estamos trabajando por ser conscientes y lo que sí no podemos es ser 100% conscientes de todo.
Eso es lo que yo entiendo.
Pero lo que sí estamos es en una fluctuación de conciencia entre el afuera y el adentro.
También.
O sea, yo no puedo estar consciente de mí mientras te estoy escuchando plenamente.
Claro, estoy aquí y allá o yendo entre aquí y allá.
Exacto. Lo mismo si yo estoy pensando ahorita, es la una y pico y no he almorzado, pues claro, también tendré conciencia de mi hambre, del almuerzo, pero ahí es como un devenir.
¿Y no se puede estar en los dos lugares al tiempo? O sea, me doy cuenta de mi hambre y me doy cuenta de ti.
No.
O sea,
no
es
siempre.
No siempre.
O sea, es que en la Gestalt, y esa era una pregunta que me hacían mis estudiantes, era como, wow, entonces uno llegará a la atención plena. Pues yo no sé si la gente cuando come hongos o alguna vaina de esas tenga como una amplitud, pero nosotros estamos en un plano dual. Entonces, el plano dual lo que implica es que hay
cosas... O raja o presta el hacha.
O raja o presta el hacha. Hay unos momentos en que te puedo estar parando bolas y habrá momentos en esta fluctuación, en el movimiento pendular gestáltico, uno puede estar en los extremos o más en la mitad.
Ya.
Pero ser pleno también es como...
¿Como utópico?
Como esta ambición occidental de ser tan 100%. Y es como, no, habrá momentos en que yo, por ejemplo, un ejemplo bien, bien tonto. Si tú tienes un problema y me llamas y yo vengo, puedo estar enteramente para ti y puedo aplazar mi almuerzo.
Ándale. Él ha mencionado varias veces lo del almuerzo, es porque estamos cerca a la hora del almuerzo.
Sí, pero entonces ahí, por ejemplo, yo puedo decidir desde mi conciencia que solo voy a estar atento a ti y me voy a aplazar a mí.
Mira qué interesante que dices eso, porque justo en estos días he tenido fatiga, o sea, siento dificultad de estar con otras personas. No por nadie en particular, sino precisamente porque estar tan atenta al otro, pues también me quita horas de estar atenta a mí.
Claro.
Y entonces, bueno, pero hoy pensaba, ¿no? Bueno, pero ¿cómo es posible que no pueda estar contigo y a la vez sentir que estoy contenta, tranquila, haciéndome cargo de mí, satisfaciendo mis necesidades? Pues dije, no, pues no sé, pero no estoy pudiendo hacer las dos cosas al tiempo.
Lo que pasa es que...
No siempre.
Yo creo que... Miren, esto es como el carro. Ahí comienzo yo con mis ejemplos cotidianos. Sí. Si tú vas manejando y vas mirando al frente, tú necesitas estar consciente de la carretera. Pero al mismo tiempo, si vas a hacer un cambio, por una fracción de segundo, cambias tu atención a aquí, a la palanca de los cambios. Y por una fracción de segundo, puedes estar atenta al tester de la gasolina. Lo que a ti te cuesta es ver el tester de la gasolina cuando estás atendiendo.
¿Cómo así?
Claro, porque si tú vas manejando y solo estás atenta a la manejada, llega un punto en que no te estás dando cuenta que se te está acabando la gasolina para entrar a echar gasolina.
¿Y entonces eso anularía el multitasking? ¿O simplemente el multitasking es una secuencia de eventos?
El multitasking...
No es simultáneo, sino secuencial.
Es secuencial, pero rápido. El multitasking
es un invento que nos han metido para hacernos creer que nosotros podemos con todo. Y si acaso lo que dice Ana, podemos refinar los fragmentos de segundo.
Exacto, para estar tin, tin, tum, tin, tan, tin, tan, Ana... y mantener un... Pero eso es un procesador, o sea...
O sea, un Intel...
Sí, super procesador,
que no tiene todo el mundo.
No, pero sí se entrena.
Puede, pero por ejemplo hay gente que lo tiene natural y es la persona que tiene déficit atencional.
Sí, de acuerdo.
Entonces, el que tiene déficit atencional tiene una ventaja.
Porque entonces no te quedaría difícil. Estar allá dándote cuenta de tu tester y estar en
no,
el
No, yo
otro.
Creo que estoy fatigada, pero yo creo que sí tengo
déficit cuenta, antes de nada.
Claro, pero la idea es que tú, como cuando estás manejando, claro, cuando uno está con el paciente, uno está atento al paciente.
Ah, sí, total.
Al mismo tiempo está atento al reloj.
Total.
Y por eso es que muchos terapeutas novatos, cuando manejan su tiempo en terapia, siempre las terapias les duran 2 horas.
Claro.
Porque no son capaces de darse cuenta que el tiempo se acabó y que todo tiene un límite, y ahorita quiero hablar del límite como parte de la conciencia. ¿Por qué? Porque nosotros, volviendo al ejemplo, es como estar manejando. Tú estás viendo allá, pero necesitas estar atenta a los espejos, pero necesitas estar atenta a los cambios, pero necesitas estar atenta
a
los testers,
a los espejos,
al espejo, a que no se esté recalentando. Y por eso es que te dicen, por eso es que el multitasking es un invento. Es como, pero pilas, tampoco le meta hablar por teléfono, hablar con el copiloto, cambiar la música.
He hecho todo eso.
Y es súper peligroso cuando se está manejando o cuando se está en terapia.
Sí, en terapia
eso, es más peligroso manejando que en terapia.
Sí, no, porque si tú no estás atento en terapia, de pronto no le puedes hacer una devolución a la persona que pueda ser
claro,
importante.
Pero peligroso no. O sea, hay un desperdicio importante, pero peligroso, o sea... Es que lo que te puede pasar manejando
depende
es...
Depende del paciente.
Depende del paciente.
Depende del paciente y del tema.
Y la circunstancia, sí.
Claro.
Sí.
Entonces, fíjense que esto pasó cuando estábamos en virtual. Porque es que cuando uno tiene un paciente aquí en vivo en directo, pues distraerse es más difícil.
Sí, es verdad.
Pero cuando uno está en vivo y en directo y tiene el WhatsApp haciéndole pipín, pipín, pipín...
O está viendo detrás de la pantalla al marido pasar haciéndole...
Eso. Entonces, bueno, y ahí sí quería cerrar con un temita de la conciencia, que también no siempre uno puede ser consciente de ayuda, hablando del budismo zen, y es que muchas veces el maestro lo que ayuda desde el zen es precisamente a que uno haga conciencia sin que uno haga conciencia.
Okay.
Sí, es el famoso golpe
de con el palito en la
con
espalda.
Con el palito en la espalda. ¡Pah!
A ver, danos contexto de eso para
sí,
quienes
por favor,
no tienen.
No
digamos que en el budismo hay mucho esta historia como de hacer un... Como que hay una invitación constante a que el otro haga conciencia de lo que está pasando, porque no se está dando cuenta que está fugado.
Se está yendo.
Sí, que en mi caso, por ejemplo, hay uno que las personas que tomaron clase conmigo saben mucho, y es este el... Aquí. ¡Tran! Puede parecer muy disruptivo, pero es como un... ¡Sí!
Vuelve.
Vuelve. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que para hacer conciencia, y esto lo sabes tú que haces meditación... La meditación finalmente es llevar la atención y la conciencia, y la gente suele creer que es volarse, irse a otros lados. No,
o estar en blanco.
Es comenzar por tener la atención acá, pero tiene un límite. Uh-huh. Por eso las meditaciones suelen o comenzar o terminar con una campana que a uno le dicen, ya, vamos a cambiar la atención a otro sitio, ya podemos llevar la atención a otro lugar. Y por eso es tan importante el acompañamiento de uno como terapeuta en las sesiones, porque en tanto las personas están dispersas y no se ponen límites, les es muy difícil darse cuenta. Les es muy difícil darse cuenta que se está acabando el tiempo, les es muy difícil darse cuenta que están repitiendo el drama de cada 8 días, les es muy difícil darse cuenta que se están... les es muy difícil. Entonces nosotros nos convertimos como en una campana.
En un hábil frustrador de ovaciones.
En un hábil frustrador.
¿Quién decía eso?
Que lo haya dicho. No sé.
Creo que era Eduardo Carabelli.
Tal vez era Eduardo, maestro Eduardo Carabelli.
Que el terapeuta era un hábil frustrador de ovaciones. O era Nico, no sé.
A la hora del té, yo creo que la función del terapeuta es la misma de un papá. Un papá también cumple 2 funciones fundamentales. Amar y frustrar.
De acuerdo, amar y frustrar.
Esos son los mayores actos, y frustrar es un acto de amor. Entonces, volviendo al tema, es se necesita ese límite que ayuda a saber que yo puedo estar encuadrado o contenido para mis niveles de percepción. Pero a veces, como no tengo esa capacidad, porque no puedo darme cuenta, ¡tin!, me la tienen que hacer ver.
Mira que con eso de amar y frustrar, tuve una experiencia muy bonita hace poquito con un niño pequeño de 2 años y medio, al que estoy cuidando por ratos, por días, en un programa muy bonito que se llama Padrinos de Corazón, de Elizabeth. Y eso también tiene que ver con otra cosa, la gratuidad, que te había mencionado antes y que quiero contar. Es un niño muy pequeño, no habla todavía prácticamente nada. Y claro, vino a la casa y una rutina totalmente distinta a la de su cotidianidad. Y su primer instinto fue, quiero hacerlo todo. Aquí no me van a decir que no, porque soy muy especial. Y empezó a ponerse tirano. Y como la tercera vez que le dije que no a algo que quería hacer y que se puso muy bravo, no sé por qué me salió una mirada tan dulce que no es propia mía, tú lo sabes, yo tengo mirada de asesina en serie. Pero yo sé, porque enganchamos y le dije, mi amor, yo te quiero y te voy a decir muchas veces que no. Y algo en el fondo de los ojos de ese niño dijo, ok, voy a dejar de joder con esto.
Buenísimo.
Y de ahí en adelante, las veces que le dije que no, lo asumió mucho más rápido.
Claro.
Fue como, no, ok, sí.
Claro, como que no, no es no te quiero, es te quiero y te contengo.
Te quiero y te
contengo.
Exacto.
Un no es una contención.
Y además creo que es una de las pocas cosas en futuro que el niño entendió. De todo, porque también le dije, ya nos vamos a ir, vamos a volver a tu casita. Eso no lo entendió. Pues estaba muy allá. Lo único que me pareció que me entendió, que estaba por fuera de esa temporalidad presente absoluta que es la de un niño de 2 años y medio, fue, no te quiero y te voy a decir muchas veces que no. Como que estableció una...
Sí, hay una directriz, hay una
coordenada. Encuadre,
sí, un encuadre.
Sí, como... No te afanes que cuando te diga que no, no
cuando
te estoy dejando
de querer.
Cuando te diga
que no, te sigo amando.
Ajá.
Esa es una buena frase, cuando te diga que no.
Te sigo amando. Esa la voy a usar esta vez.
Lo que pasa es que para los niños, el no y la molestia es un sinónimo de falta de amor.
Uh-huh. Sí.
Y si hay algo que a un niño le dé miedo, es el abandono de quien lo contiene, porque el mundo le es muy grande.
Claro.
Entonces, por eso... Y esto que estás diciendo es súper bonito, incluso para cómo nosotros nos tratamos a nosotros mismos, porque nuestros niños internos necesitan que les pongan límites, pero amorosos.
No. Sí, no límites de te rechazo, sino así no.
Porque habitualmente la charla interna es de, ah, pero qué estúpido, ah, pero que no, ah, pero cuántas veces. Ah. Sí, creo que nosotros necesitamos... esa contención, y volviendo a la frase, esa contención que nos ayude a habitarnos más, porque también lo que nos cuesta de habitarnos es contenernos. Por eso ahorita hay tantos ataques de pánico y tantos ataques de ansiedad, y es porque hay una gran dificultad para contenernos frente a situaciones que nos desborden internamente.
Y cuando dices contenernos, es como acompañarnos, autorregularnos, sentirnos, respirar, saber qué puedo y qué no puedo.
Sí.
¿Sí? Darme cuenta de dónde estoy.
Que estoy cansada.
Que estoy... Sí.
Yo, ya se me salió la...
El ejemplo el que ritmo. Yo le doy a los pacientes es como los bebés.
Sí.
Un bebé llora y él no eso tiene la capacidad entender. De darse cuenta. Solo percibe incomodidad.
Sí.
Y la compañía amorosa viene de un adulto, y no digo mamá porque puede ser una figura materna, pero sí. Es un adulto que lo abraza y lo contiene para que el niño pueda vivir su incomodidad de una manera tranquila. Nosotros no solemos vivir nuestra incomodidad de forma tranquila. Entonces ya ahí hay una conexión que tiene muy particular ahí sí la madre o la figura materna, y es como que ella va empezando a tener este tipo de conexión donde dice, es que tiene hambre. Yo no sí, sé sí, si les ha pasado que escucha
el llantico y es como, es de popó.
Oh, mira, cámbiale el pañal. Y uno es como, pero...
Pero no se ha cagado. Y es, apenas dice la mamá, cámbiale el pañal, suena...
El niño, el bebé tiene esta sensación que tenía entre el vientre, que es de una contención absoluta.
Sí.
Sí, donde soy recibido, donde el mundo me está sosteniendo. Y se puede seguir con la incomodidad, pero tranquilo.
Mira que eso me recuerda en terapia, cuando he visto a las personas que acompaño, de repente en un momento muy conectados, una sensación muy incómoda o dolorosa, y simplemente ponerles una cobija alrededor, por supuesto siempre preguntar, ¿me puedo acercar? ¿Te puedo tocar? O a veces poner una manita en la espalda, o simplemente esta contención de una cobija, es como, oh, o algo calientito, esas sensaciones de poco trayendo esta idea de la panza, de hay algo que me contiene, es cálido, ¿sí? No me rechaza. Yo creo que como terapeutas, de alguna manera, sí, el consultorio se convierte a veces en un gran útero.
El consultorio es.
Es un gran útero de contención.
Por eso la gente que es tan tonta que le da por hacer sesiones por fuera, pues púchale, atender en un parque, no hay contención, no hay espacio, y la gente cree que tener una sesión es hablar con alguien, y no, es tener un espacio contenedor. Pero fíjate que hay un pre a toda la cobijita y demás, y es mirar.
Claro.
Cuando el paciente se siente acompañado desde la mirada y desde la compasar, el rapor de la,
que también
de
se la puede respiración,
sí.
La mirada.
Desde ahí empieza a haber esa sensación de contención que es difícil con uno mismo, y que muchas veces cuando exploramos con las personas encontramos que son personas que de pequeñas no tuvieron esa contención. Por ejemplo, en mi vida, pues algo muy particular, y es que mis papás son supremamente amorosos, mi mamá es re amorosa, pero a la hora del té, la contención, como el física. Abrazo, como esto, no era tanto, sino que mi mamá era muy de palmadita. ¿Qué hay que hacer? ¿A dónde hay que ir? No, ¿era? No, es. Es que me pasó esto. Ah, bueno, y entonces, ¿qué es lo que hay por hacer? Pero no hay este, ven, tranquilo, respira, aguanta. Que estuvimos hablando esta semana de pacientes que tuvimos que decían, estoy triste,
¿ya?
Déjenme estar triste.
O estoy furiosa.
Estoy furiosa y quiero estar furiosa. Pero déjenme tranquilamente estar triste, o déjenme estar tranquilamente furioso, sin que me convierta en Hulk, que es como la ejemplificación de lo que puede ser un desborde emocional, una guamala, como les digo yo, porque no hay contención, entonces no hay una vivencia tranquila de la emoción, sino una vivencia desbordada.
Pero yo también creo que a eso le añadiría que a veces la contención sí necesita ser muy física, pero por ejemplo en mi caso es, que te estaba diciendo esta mañana, tener que explicar tanto por qué quiero o necesito algo, como tener que justificar, es que te estoy pidiendo esto porque... De alguna manera sí genera me conecta directamente con la ansiedad de...
Claro.
Como de no tener una contención
per
se, no tener derecho. La contención per se, tener derecho a sentirme, o a querer, o a pedir, o a desear algo.
Es que la contención no es racional. Ajá. Y lo que dices es como, eso es gratis. Cualquiera que tenga un hijo, yo no tengo hijos, pero los he tenido bastante, y creo que trabajar en colegio me ayuda mucho, es darme cuenta que lo racional, ya vendrá el momento de la reconvención, de que lo charlemos, de que necesitas un abrazo, ya, gratis, porque el amor es gratis.
Sí.
No importa
que eso es un darse hecho. Cuenta, a veces el darme cuenta es, necesito un abrazo, no por qué necesito el abrazo o qué me, ¿no? ¿Qué me está produciendo el que necesite un abrazo? Sino simplemente a veces es el darse cuenta necesario en un momento, es necesito esto. Sí. Punto. Ya, ¿por qué vendrá después?
Claro, y en el desborde, pues es que la razón no está. No, el está el cerebro reptiliano. Yo ahí lo que necesito es más bien que me ayuden a aterrizar a mí y después ahí sí le pregunto qué necesitas.
A mí me pasa mucho sí. Que me preguntan qué te pasa y hay momentos en que no sé qué decir. Es como, no sé, solo sé que estoy sintiendo unas cosas, pero no sé ponerlo en palabras, sino un rato después.
Claro.
Sí, uno necesita que le den su tiempo, que le dejen procesar, que lo dejen estar como uno esté.
Claro.
No forzar esa percepción sanadora.
Lo que pasa es que...
Exacto, no forzar el ya me doy cuenta de qué pasa, porque a veces no me doy cuenta en el... A veces solo estoy en...
Y sabes que yo creo que una de las cosas que a mí me cuesta más trabajo en terapia es no darme cuenta de mi impaciencia con mi cliente.
Claro, pero si tienes
no darme, que... O sea, querer darme cuenta de lo que le está pasando, estar tan ahí y darme cuenta que no se está dando cuenta, pero... le está pasando por aquí y tener la paciencia de contener todo lo que haya que contener
y de validarlo
hasta que ese momento se presente orgánicamente.
Sí.
Y digamos que yo creo que ese es un arte que hay que refinar.
Es que iba a decir que
con horas de vuelo.
Habitualmente nosotros somos angustiosos al acompañar porque no nos estamos acompañando al acompañar. Uh-huh. Lo que quiero decir es que si yo estoy acompañando a alguien que está en un desborde emocional y por dentro mío lo que quiero es sacarlo de ahí, porque la verdad me angustia mucho los desbordes emocionales, yo no sé qué hacer en eso, inmediatamente lo primero que va a hacer, que es lo que habitualmente pasa en las supervisiones, es como, sí, ¿y qué necesitas? Y ya te diste cuenta, y es como, le estás jodiendo la vida porque no estás atento, no estás percibiéndolo, sino que estás desde tu necesidad de sacarlo de ahí porque te angustia la angustia, a la final es una meta-angustia. A mí lo que me angustia es que estés angustiado.
Por eso la gente. Esa es una, sí.
Por eso la gente va a los funerales y no sabe qué decir.
Pero también está la propia impaciencia. O sea, también hay ansiedad a veces detrás, pero a veces hay simplemente exceso de entusiasmo. Eso me pasa a mí a veces.
Claro, como pero el como, exceso de entusiasmo
espérate que te voy a hacer una evolución.
Pero eso, exacto, pero es lo mismo. Tiene más que ver contigo.
Claro, tiene que ver conmigo. Pero no siempre sale desde un lugar de angustia, es lo que quiero apuntar. A veces sale desde un lugar de alegría.
Sí, pero su merced lo que quiere es sacarla del estadio con el batazo. Eso también es angustia. Porque finalmente es una angustia de hacerlo bien.
O impaciencia.
Pero es... Nuevamente es una muestra de una incapacidad que estoy teniendo de contener al otro porque lo estoy haciendo es por mí y por mi necesidad de hacerlo bien. O como le digo yo a la gente, no es de hacerlo bien, sino de no hacerlo mal.
De no hacerlo mal.
Sí. ¿Sí? Y en esto de acompañar, fíjense que la gente suele tener la idea de que nosotros los terapeutas lo que sabemos hacer bien es hablar. Ah, claro.
Sí, mire que habla buenísimo.
Usted da buenos consejos y yo creo que el mayor arte de un terapeuta es saberse quedar callado. Mm. Por eso cuando teníamos la escuela de formación, lo más difícil de entrenarle a nuestros tutores era el silencio. Era como quédate al borde en silencio. Uy, pero es que tengo algo buenísimo que decir. Chimba, te felicito. Aprende
que a quedarte callado.
Que te nutra.
Trágalo.
Trágalo y aprende porque el silencio suele ser muy contenedor. Mm. Y todo lo que estamos hablando, fíjense, todo lo que tiene que ver con la meditación. Finalmente en la meditación el silencio es el que contiene y es el que finalmente ayuda a superar la angustia del vacío. Es el sostén. Entonces un buen terapeuta sabe devolver lo que el otro necesita y sabe escuchar y dar espacio para que el otro pueda llegar.
A escucharse.
A escucharse.
Pues... ¿cómo vamos a cerrar esta disertación?
Almorzando. Escuchando mi panza y la dejo.
A ver,
así. Chao. Mucha gracias, ahora les sirvo.
Qué bueno que podamos utilizar ese huir de manera consciente. Y ya
es
con
el momento perfecto.
Sonó la alarma para decir
bueno,
que
pues,
se nos acabó el tiempo.
Bueno, pues les agradezco por embarcarse en este viaje de reflexión. De poder discurrir sobre algo que nos llama la atención. En mi percepción esta frase fue algo rico, dije aquí hay un tesoro. Y les agradezco que hayan aceptado esta invitación de Bumi a venir a charlar de esto. Serán invitados de nuevo a
Muchas
esta
gracias.
Sala.
Gracias.
Gracias a ti.
Gracias por gracias la invitación. Bueno. Gracias, Pepita.
Gracias, chao, Pepita. Gracias.
Chao.
Chao. No dijiste cómo nos llamábamos. Nunca.
Nunca.
Ay, marica.
Podemos
hacerlo. Hagámoslo, hagámoslo.
Listo.
Oye, no dijiste cómo nos llamamos nunca.
No sé, porque ya los conozco.
Ana María Pacheco.
No, bueno.
Yo soy Gerardo.
Yo soy Gerardo. Me dicen Gerardo.
Me dicen Gerardo. Me dicen
que digo,
más,
hola,
más.
Estoy aquí con. Listo. El comienzo.
¿Y por qué no lo dejamos como un blooper al final?
Sí,
sí, dejémoslo como un blooper. ¿Podemos hacer el reclamo?
Sí.
Como Mari, que estamos hablando de conciencia y no tuviste conciencia.
Es más, empezamos nombre. Con que tú digas listo, corte. Y nosotras nos volteamos, ¿listo?
Bueno, chao. En el chao y corte. Bueno, chao.
Chao.
Solo por si acaso, mi nombre es Edgar Díaz.
Y era María Pacheco. Esto lo dijiste.
Hablando de conciencia, si alguien no tuvo conciencia de presentarnos.
Les presento a Ana María Pacheco y les presento a Edgar Díaz. Les dejaré sus datos por si quieren tener terapia con ellos. Para darse cuenta de lo que yo no.
De lo que ya
amo.
No.
Gracias.
Chao, ahora sí.
Listo. Bueno, muchas gracias.
Y eso que el del hambre ya yo, ¿no?
Marica, yo tengo un niñito que recoger.